Escritores olvidados de España y América.
Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
Hola amigos, estamos aquí de nuevo con vosotros. Tengo un programa quincenal titulado algo así como una crónica del protestantismo español y también vinculado a las Américas de habla castellana. En él hay una sección que se llama ¿Has leído ya? Es una introducción a ir no solamente ocupándonos de novedades literarias, sino también de recordar algún texto antiguo y que cobra de alguna manera actualidad. Este es el caso de hoy. Hoy vamos a dedicar el programa a un libro que se publicó hace 400 años. Primero lo escribió su autor en latín, después lo tradujo al inglés y ya en el siglo XIX Luis Usoz y Río lo puso en castellano. El libro se llama El Reformador Español y lo firma Juan Nicolás Sacharle. Vamos a discutir algunos aspectos polémicos de este personaje, pero para iros haciendo ya una idea, tenemos que adelantar, era catalán, fraile jerónimo, médico y pastor reformado. Es una obra pequeña, de hecho, es una autobiografía. Las autobiografías en el campo protestante español no es algo inusual. De hecho, y hoy, después de la marginación que todo lo protestante ha tenido en España por historiadores, no solamente por su fanatismo de la religión de donde venían, sino por la pereza de seguir simplemente lo que ya otros habían investigado, han pasado bastante desapercibidas. De todas formas, hay que decir que hoy se reconoce que una autobiografía del siglo XVI, escrita y publicada por Francisco de Encinas, burgalés, pero que vivió en varios países de Europa, y que se llama Estado de la religión en España y en los Países Bajos, es realmente un modelo literario. La verdad es que pensamos, y yo me incluyo, que los españoles no somos buenos para las autobiografías o las memorias, ya que parece que tenemos tentación de solamente contar los que en nuestro entender nos favorecen. En este caso, tiene un valor literario. En el siglo XVI no es el único que escribe una biografía, Francisco de Encinas, ya hemos dicho, en el siglo XVI. Después, en el siglo XVII, viene nuestro autor, Juan Nicolás Sacharle, que es lo que nos va a ocupar ahora. Con él no terminan las biografías de protestantes españoles, y está bien que mencionemos a Blanco Guay, que va a escribir una biografía, autobiografía, que en la primera edición inglesa va a ocupar tres volúmenes. El profesor, un profesor catedrático de inglés de la Universidad Hispalense en Sevilla, un sacerdote, él tradujo la primera parte, aquella que cuenta por qué abandona el catolicismo para formar parte de la Iglesia anglicana. En el siglo XIX tenemos también otra biografía de un ex franciscano que fue colportor, maestro de la lengua, un reconocido cervantista, Juan Calderón, también publicó una autobiografía. Y ya más cerca a nuestro tiempo, en el siglo XX, tenemos otra biografía de Juan Bautista Cabrera, obispo de la Iglesia española, fundador y obispo de la primera Iglesia Episcopal española, y que se distingue de las anteriores no solamente por la temática, que ya eso ya se supone, sino porque está escrita en verso. Nosotros, obviamente, vamos a ocuparnos de esta autobiografía titulada El español reformado, por Juan Nicolás Sacharle, escrita y, como ya hemos dicho, publicada en primero en latín y luego en inglés en 1621, de ahí que hablemos de cuatro siglos, y lo hacemos a partir de la traducción española que debemos a Luis Usoci Río, el, entre otras cosas, el editor de la de los reformistas antiguos españoles, que va a publicarla clandestinamente en 1854. Esta obra, que ocupa unas 50 páginas, lleva un pequeño prólogo donde se dan los detalles, donde además de reproducir el título larguísimo, pero que introduce ya toda la temática en inglés, viene también cómo Luis Usoz lo ha traducido. Empieza el prólogo diciendo: Juan de Nicolás y Sacharles nació en la segunda mitad del siglo XVI, pero como amigo y promovedor de la reforma religiosa, pertenece a los principios del siglo siguiente. Todas mis noticias acerca de él se contienen en un librillo que publicó él mismo en latín y luego en inglés el año 1621. Yo solo he visto el inglés. Esto es, el español reformado a todas las iglesias reformadas y que, abrazando la verdadera fe, se hallan esparcidas por donde quiera sobre la faz de la tierra, en particular a los muy reverendos arzobispos, reverendos obispos y venerables doctores y pastores, ahora reunidos de consumo en el venerable sínodo tenido en Londres en este año de Nuestro Señor de 1621. Juan Nicolás Charles, doctor en medicina, desea salud en Nuestro Señor, publicado primero por el autor en latín y de él ahora trasladado fielmente al inglés, Londres, impreso en Gualteiro Burre, y se vende en la tienda de la lonja de San Pablo a la enseña de la grulla, 1621. Tiene 17 hojas en cuarto español. Y ahora vamos a leer, para ya directamente en la obra, pero solamente vamos a leer la primera página y después vamos a comentar todo el contenido. Textualmente dice así: El español reformado declara las razones y motivos que le indujeron a abandonar la Iglesia romana. Aunque siendo español de nacimiento, no niego haber mamado con la leche toda suerte de corrupciones propias del papismo, y aunque mi entera infancia, niñez y juventud fueron contaminadas por las heces de educación semejante, con todo eso, no bien llegué a los años de la discreción que comencé a sospechar no ser otra cosa que una mera ficción, el convertirse el pan y el vino en la sustancia misma del cuerpo y sangre de nuestro Salvador. Ficción, digo, muy semejante al fabricador de ella, el anticristo de Roma, en su falta de fundamento y en su sobra de ilusiones perversas. Tuvo principio mi sospecha en el año de 1596, cuando nuestro catedrático Bartolomé Hernández, que era un hombre muy docto, en una de sus lecciones públicas en Lérida, ciudad de Cataluña, siendo sus oyentes más de 200 personas, nos enseñó un día que Dios, por su ordinario y acostumbrado poder, no puede poner a un mismo cuerpo en un mismo instante al tiempo en diversos lugares. Así, por lo que ya habéis podido escuchar, su primera duda del romanismo es la transubstanciación. El dogma consagrado a mediados del siglo XVI en el Concilio de Trento, que anunciaba y obligaba a los católicos a aceptar que, tras pasar por las manos y la invocación del sacerdote, lo que era pan y vino se transformaba en verdadero cuerpo y sangre de Jesucristo. Esta no fue la única duda que vino a la mente de este católico catalán. A los 17 años profesó como jerónimo en el monasterio del Escorial, donde estudió retórica, poética, lógica, filosofía de Aristóteles y medicina. Nos dice exactamente que cantó su primera misa en presencia del rey Felipe II, hijo y heredero de Felipe II. Y nos cuenta cómo se sentía en lo interior cada vez que repetía una misa. No hallé alegría, consuelo, ni quietud de alma, ni tranquilidad de conciencia. Luego pasa a contarnos que otro problema que va a tener con las creencias de sus padres y de su niñez y juventud, aborda el tema del papado. Y lo primero que rechaza es que el Papa eliminara el segundo de los mandamientos de la ley de Dios, lo que llamamos los 10 mandamientos. Es verdad que en el catecismo aparecen 10, pero es porque han dividido uno después de retirar el segundo mandamiento. Segundo mandamiento que prohíbe hacer y dar culto a las imágenes, entiéndase, de Dios, de los santos y de las vírgenes. Y dice: otro motivo me impidió alejarme de la Iglesia romana, a saber, que siendo el Papa criatura, se atreve a juzgar la ley de su Creador, y justamente aquella ley por la que él mismo ha de ser juzgado en el día postrero. Guárdese aquel que sea atrevido a borrar palabras de Dios, y mire no sea borrado su propio nombre del libro de la vida, conforme a la amenaza puesta al fin de la revelación de San Juan. También le molesta y rechaza, termina rechazando, que los laicos no puedan participar de las dos especies. Cuando Jesús, al establecer la mesa del Señor, en Mateo 26:7, dice: bebed de ella todos. La argumentación de nuestro autor es la siguiente: el Papa, no menos sacrílego en esto que en lo anterior, dice: no bebáis todos de él, pero bebed solamente de él vosotros, reyes y sacerdotes. Y conténtense los otros con tomar la comunión bajo una sola especie. No puedo menos que confesar que, acostumbrado a encenderme en ira no poca, siempre que me acordaba de este caudillo o cabeza de hipócritas que se apellida a sí propio siervo de los siervos de Dios. Otra cosa que rechazó fue la confesión auricular, y tras esta dice: y otros motivos determiné y resolví salir de Babilonia, que es como se alude muchas veces en las escrituras sagradas a la Iglesia de Roma. También le sorprendió la adoración a la Virgen María. Dice: dolencia que por mucho tiempo ha sido la ceguera de mi pecho, y que metida como en mis huesos, apenas era dable pudiese echar de mí. Mientras profesaba como monje jerónimo en el monasterio de del Escorial, cerca de Madrid, un gran monasterio construido como una especie de pirámide, como la tumba de Felipe II, allí estudió con mucho provecho, le encargaron la superintendencia y cuidado de la librería del monasterio, donde nos confiesa encontró entre libros allí arrumbados un cierto libro castellano cuyo título es Dos tratados, el primero del Papa y de su autoridad y el segundo de la misa y su santidad. Este es el título, vamos a decirlo así, un poco abreviado, cuando en realidad el texto literal, estoy a través de una edición, la segunda edición, la primera fue en Londres en 1588 y 10 años más tarde, va a publicarse también en Londres y allí se da el título completo, porque así entenderemos la argumentación que presentó Cipriano Valera y que le impactó a nuestro autor. Y los títulos son, sí, dos tratados. El primero es del Papa y de su autoridad, colegido de su vida y doctrina. El segundo es de la misa, el uno y el otro recopilado de lo que los doctores y concilios antiguos y la Sagrada Escritura enseña. Así, con esta información recogida, hoy tenemos ediciones posteriores, de la que os he leído fue una clandestina del siglo XIX por Luis Busot, y luego tenemos de la primera parte, Cipriano de Valera, el Papa, tratado del Papa, edición, introducción y notas de Isabel Colón Calderón, filóloga de la Universidad Complutense de Madrid y publicado en Clásicos Andaluces por la Fundación José Manuel Lara en el año 2010. Tiene una amplísima y muy documentada introducción de casi 100 páginas y luego varios centenares de notas, y más fácil y cómodo de leer que en aquella edición del siglo XVI. Vamos a seguir con nuestro personaje y las decisiones que va a tomar después de encontrarse con estas dos obras, aunque se publicaban en un solo tomo, de Cipriano de Valera. Dice, cuando ha leído esto, dice, hice voto de que si él estaba enfermo, curiosamente también los médicos se ponen enfermos, y dice que hizo un voto de que si sanaba, se iba a unir inmediatamente a los cristianos verdaderos que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Evangelio de Juan, forma parte de la conversación con la mujer de Samaria, Juan 4, 23. Recuerdo que en mi segunda visita a Nazaret, visitamos, porque está en la ruta, la obligada visita a lo que se llama la Iglesia de la Anunciación, donde en un gran atrio y con grandes azulejos están una serie de advocaciones marianas de todo el mundo, una invitación a la mariolatría. Después de ahí, a solo unos metros, visité el templo anglicano, en este caso para los árabes, porque está en zona donde Nazaret son fundamentalmente árabes, sobre la puerta en árabe el texto de Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad deben adorarlo. En este momento abandona España, se instala brevemente en Francia, después pasa a Roma, tiene una experiencia como la que es bien conocida de Lutero, así que después de esto, dice, me detuve cosa de un mes en Roma, todo el cual tiempo pensé siempre oír la voz y Cristo diciéndome, salid, salid de Babilonia. Su familia, su padre ya de unos 80 años, sufría por la decisión que había tomado. Así que un hermano suyo y un sobrino fueron enviados a Montpellier para convencerle de regresar al romanismo, cosa que rechazó, aunque le dedicaron una semana para ello. Luego se dijo, por alguien que le visitó más tarde, que habían deseado, que lo mejor que podría ser es que él muriera y que incluso pensaban matarle. Esto es impresionante y preocupó muchísimo. Naturalmente, en el relato que hace y que del que duda, Cedeño Menéndez Pelayo. Pero ya tenemos un antecedente, lo que ocurrió con el asesinato por medio de un sicario que se trasladó a Alemania, donde estaba Juan Díaz, y que en su presencia fue asesinado. También debemos hablar de él, en este caso de nuestro autor, de sus preocupaciones misioneras. Y termina su obra diciendo: cuidad, pues, de que se publiquen algunos tratadillos traducidos o escritos en los romances o lenguas vulgares de España, Italia, Francia y otras naciones. Pronto estoy yo, por mi parte, a emplear en estos mis pobres facultades, y de día y noche el trabajo mío hasta morir. Muchas gracias, amigos. Adiós.